viajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Abre tus puertas ya, que alguien te pide entrar. Siéntate en su regazo como María para escuchar.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos compartiendo, iniciando un nuevo programa de Discípulos del Camino en este mes de mayo, mes de María, mes de Nuestra Madre de Luján, y como siempre nos reunimos en torno al fuego del Espíritu Santo. Es este el fogón de los catequistas. Vamos a acompañarte hasta las 22, estará Federico Stucker en la puesta al aire, está allí en la musicalización de este programa. Yo soy Néstor Rochiscioli y ya mismo lo saludo al padre Alejandro Puigari desde su parroquia en el barrio de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, padre Alejandro? Buenas noches.
Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Fede. Buenas noches a todos los oyentes del Radio María y a todos los que a través del Facebook del ISCA nos están siguiendo en vivo. Y un modo muy especial, buenas noches a Juan Andrés, que de Mar del Plata hoy nos va a ayudar a que realmente esto sea un fogón. Porque, viste, Néstor, el fogón tiene fuego, tiene juegos, tiene interacción. Y hoy va a ser sumamente interactivo.
Va a ser muy interactivo. Hoy es justamente la noche de los juegos que no pueden faltar, padre Alejandro, en un fogón. Si hablamos de un fogón, de un momento de encuentro, de una comunidad que se reúne en torno al fuego, no puede faltar este momento lúdico.
Así es, ¿eh? Y ciertamente además hoy estamos de festejo, viste que junto al fuego se festejan muchas de las cosas, y estamos de cumpleaños, porque hoy la arquidiócesis de Córdoba cumple 450 años de estar caminando junto a su pueblo, siendo el primer espacio eclesial que hemos tenido acá en lo que es la Argentina. Así que nos alegramos mucho y, bueno, de alguna manera Córdoba cobija Radio María, que desde Córdoba llega a todo el país.
Sí, exactamente. Estamos cumpliendo 450 años esta iglesia local, la primera diócesis de la Argentina, prácticamente estamos hablando, ¿no? De las primeras allá en los inicios de la iglesia en esta tierra, y hoy de celebración, de festejo, a partir de ahora, podríamos decir, en este tiempo tan especial, tiempo además donde tenemos los 400 años de la presencia de la Virgen del Valle en Catamarca. ¿Cuántas cosas que nos reúnen en torno al fuego, padre Alejandro?
¿Cuántas cosas que nos reúne? Ciertamente. Y vos dijiste algo cierto, y yo quiero, mira, públicamente decirlo, me hago cargo de lo que digo. La arquidiócesis de Buenos Aires muchas veces se dice la catedral primada, la arquidiócesis primada. Pero esto no es cierto. No es cierto, y lo digo, lo dice un porteño, acá se ríe el padre Ariel, que es tucumano, porque la primera diócesis, y acá es un tema para estudiar históricamente, es una diócesis que tiene primera sede en Santiago del Estero y después se traslada a Córdoba. Así que claramente la primera diócesis de la Argentina está ahí, en el centro del país, en el norte, centro del país. No es Buenos Aires. A veces los porteños nos hemos adueñado de algunas cosas. Así que yo aclaro que, por más que nos digamos la diócesis primada, no es así. Queríamos conversar con Pablo Ardiles, que es el director de la Junta Nacional, de Córdoba, pero estaba con la transmisión de la misa de la radio, de la misa de la ciudad de Córdoba, y hoy habrá sido una misa más larga por todos los festejos. Así que, si no podemos comunicarnos, yo quiero públicamente reconocer que nos hemos apropiado, nos hemos adueñado los porteños de ese primado que no es así. Así que hecha la confesión, viste, en esto lo he hecho como porteño,
Sí, ¿te parece? Muy bien.
Bueno, después de pedir perdón, como decimos en la misa, continuamos con la celebración.
Claro que sí. Y además, como siempre, esta noche tenemos una consigna para que vos, que nos estás escuchando, que te estás acercando a este fogoncito de los catequistas, puedas sumar lo tuyo. Sobre todo, bienvenidos los catequistas, pero todos también en general, La pregunta de esta noche tiene que ver con este espacio lúdico y te preguntamos, te pedimos que nos cuentes qué importancia tiene el juego en la catequesis, como también lo tiene, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, en la casa, en el hogar, ¿no? Y no hablamos solamente de niños, también pueden estar jugando los adultos mayores, cada uno nos compartirá en torno a esto, pero si hablamos de catequesis, ¿qué importancia tiene el juego allí, en ese ministerio? Recordá que podés comunicarte con nosotros si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que grabes un mensaje de voz. También a través de WhatsApp al 3518-171-593. Nos envías un audio, nos escribís por allí. Y recordá que nos encontrás también como Radio María Argentina en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en Instagram, o si no, con un mensaje de texto al 3512-000040. Pero, padre Alejandro, me parece que ya lo tenemos al padre Pablo Ardiles. Padre Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Acá estamos de pleno festejos en Córdoba.
Es cierto. Mira, padre Alejandro, no, lo que decías, ¿no? El padre Pablo nos confirma que Córdoba es una fiesta por estas horas.
Sin duda, y Pablo, te perdiste un... algo que vos ansiosamente querías escuchar, que públicamente como sacerdote de la diócesis de Buenos Aires reconozco que nos hemos asumido el primado que no es real.
¿Cómo es esto, padre Pablo?
No, son historias que tenemos con el padre Alejandro, nos reímos y realmente hay una amistad muy linda y hay toda una amistad y una simpatía y siempre hay ese ida y vuelta afectuosa entre los dos, así que te mando un abrazo grande, padre Alejandro.
Hoy hemos estado hablando alegramos mucho.
Padre Alejandro, nos sentimos muy cercano en Córdoba porque siempre él está y siempre nos acompaña, así que un abrazo grande.
Te cuento, Néstor, queríamos saludarlo a Pablo, saludar a toda la arquidiócesis de Córdoba, que además, vuelvo a decir, ha sido la sede donde ha nacido Radio María. Pero, Pablo, ¿por qué no le contás a todos los catequistas que te están escuchando a lo largo del país, a todos los oyentes de Radio María, algo muy lindo que sanamente le llena de orgullo a los cordobeses, de la Junta de Catequesis? ¿Quién fue el primer director de la Junta de Catequesis de Córdoba?
Bajo el riesgo de que después me digan que soy cordobés agrandado, pero en estas cosas lindas, pero agrandado. El primer director de la Junta de Catequesis de Córdoba hoy es un beato y mártir. Monseñor Enrique Angelelli fue el primer director diocesano de catequesis de Córdoba, ¿no? Es decir, forma parte de nuestra historia, así que imagínate si estaremos contentos.
Mirá, me quedé sin palabras.
Sí, fue el primer director diocesano. Sí, lo puso en funciones el cardenal Primatesta en el año 65. En el año 1965. Así que tenemos motivo para estar contentos.
Sin duda. Y yo creo que es algo lindo que los catequistas, y sobre todo quienes estamos trabajando en los equipos de animación de la catequesis hoy, siempre tengamos memoria agradecida de los orígenes. Porque fue muy interesante, después del primer Congreso Catequístico Nacional y en pleno ebullición del Concilio Vaticano II, cómo en Argentina se fue organizando la catequesis. Es algo muy, muy interesante, y vos que pertenecés a una diócesis, tratá siempre de buscar tus raíces, ¿eh? Porque eso es algo que nos hace muchísimo bien. Pablo, te saludamos, te dejamos, te invitamos a que sigas en el fogón. Néstor, nos vamos ya al tema musical, pero quiero hacer una aclaración, porque la vez pasada me retaron mucho, ¿sabés, Néstor? Porque claro, acá la cámara te traiciona, y me retaban porque yo estoy con el celular, y aclaro, pero con el celular nos estamos comunicando vía WhatsApp con Néstor, con Federico y demás. No es que yo estoy, como hacen a veces otros que están como en otra comunicación. El celular que yo tengo me permite estar en conexión con Córdoba, conexión con distintas cosas. Así que quédense tranquilos que estoy totalmente metido en el programa. Por la vez pasé, decía, padre, qué mal educado. Mientras daban un audio, usted estaba jugando con el celular. No. Es que estamos conectados con Federico y con Néstor para que todo salga bien, y ahora también tenemos que estar conectados con Juan Andrés. Así que nos vamos en clima de fiesta porque el fogón recién está empezando.
palabra eterna vamos a escuchar. La palabra eterna vamos a escuchar. Nos irá enseñando toda la verdad.
Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Gracias a papá y mamá. Gracias, muchas gracias a mamá y papá por haber venido hoy a celebrar. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor.
Y esta noche te estamos acompañando, ya está el fogón armadito aquí, te preguntamos qué importancia tiene el juego en la catequesis y se van sumando los catequistas. Mira, por ejemplo, desde San Bernardo dice, aquí estoy, Mónica, levanta la mano, también Juan Carlos, junto a Lucrecia, a Isaías, desde Pigüé, en la provincia de Buenos Aires, jugando aprendemos y nos divertimos, dicen ellos, ¿eh? Me parece que hay niños por allí. También Darío desde San Javier, en la provincia de Misiones, será, creo que el juego es una muy buena herramienta didáctica para que los chicos se entusiasmen, se interesen, indaguen y descubran sobre lo que queremos enseñarles, especialmente que se sientan interesados y felices por recibir al Señor y su palabra. Es mi pequeño aporte, claro que sí, bienvenido. Gracias Darío, quédate aquí en el fogón. También desde la diócesis de Puerto Iguazú, Marta dice, ya estamos animaditos, arrimaditos al fogón y esperando poder jugar. Padre Alejandro, ¿habrá juego esta noche? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís?
Sin duda, sin duda. Y bueno, Puerto Iguazú, los saludamos, los felicitamos por el nuevo obispo, Monseñor Nicolás Baisi, que ha estado acompañándonos en el ISCA durante muchos años. Una persona, un obispo que quiere mucho la catequesis, así que un obispo joven que continuará la obra de Monseñor Martorell. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Iguazú. Yo estoy seguro que va a haber muchos juegos. Y hoy justamente en AICA salió en la agencia informativa una noticia sobre que la catequesis no está en cuarentena. Yo hago una fe de rata, en un momento hubo una pequeña equivocación y algunas cosas que eran de Carlos Ciudadanes se la adjudicaron a Ariel Glaser. Pero bueno, en la iglesia todos trabajamos para lo mismo. Así que Ariel y Carlos le damos muchísimas gracias. Pero se hablaba de una titiritera que muchos conocen, Mónica Gómez, no sé si vos has visto alguno de sus videos, Néstor, que siempre se, con mucha creatividad habla del juego. ¿Te parece sí, que exacto. la podemos ver?
Sí, exactamente.
Pero sí la podemos escuchar.
La podemos escuchar, sí. Ella siempre con su iniciativa allí, los títeres del Mendrugo. La escuchamos, a ver qué nos dice Mónica.
Buenas noches, feliz fogón para todos. Qué bueno estar con los catequistas, como siempre. Y bueno, y hoy el tema es el juego. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos jugado de niños? ¿Qué relación podríamos tener con el mundo, con los semejantes, con nosotros mismos, si no hubiéramos estructurado nuestra personalidad a través de los juegos? Son fundamentales. Con el juego se aprende, pero aprender es prenderse la vida. Por eso jugamos con juguetes, con cosas como para grandes, hechas a la medida del niño. No, y yo me pregunto siempre, cuando un chico juega con muñecos, con autitos, con cocinitas, con cosas de la vida real hecha para ellos. ¿Por qué no pasa esto a veces cuando les enseñamos las cosas a la iglesia? Todo está hecho para grandes, es un mundo para grandes, es difícil imaginárselo para ellos. No pueden tocarlo con las manos, no pueden prendérselo, ¿no? Sería muy lindo acunar un niño Jesús, ¿no? No hecho diferente de los bebotes que ellos usan. Bueno, este es el niño Jesús, ¿no? Y hacerle el bautismo y los elementos de la liturgia. Bueno, la catequesis del buen pastor sabe muy bien de todo eso. Y después todo lo que llamamos juegos, juegos de entretenimiento, que al mismo tiempo desarrollan la creatividad, ¿no? El chico puede expresar su visión del mundo, ¿no? Explora el medio ambiente, desarrolla la imaginación, es un medio de socialización. Seríamos otros si no hubiéramos jugado, y pobre del que nunca pudo jugar. Por eso, catequistas, tenemos grandes encargados de decirnos qué es el juego, ¿no? Los libros que tenemos a mano de Juan Carlos Pizano, de María Inés Casalá, de Benavides, ¿no? De Luis, expertos en juegos. Yo no soy de jugar mucho con el cuerpo, así en lo físico, pero juego con mis personajes, con los títeres. Creo que es lo que tenemos que hacer hoy en día más que nunca, abrir la puerta para salir a jugar. Juegan mucho los chicos, pero mucho con la computadora, con internet, sin la relación, sin el palpar más que una tecla, un celular, una consola. Abramos la puerta, salgamos a jugar.
Y la verdad que dan ganas de jugar, ¿eh? Gracias a nuestra amiga, a Mónica Gómez, que ha compartido. Padre Alejandro y a todos les cara del mar de la diócesis de Mar del Plata, lo solemos escuchar en enero, en febrero, durante el ciclo estival de catequesis junto al mar. Y además se nos enseña él, forma también a catequistas en varios centros. Y lo tenemos aquí el padre Juan Andrés para que nos traiga algunos juegos. ¿Cómo estás, padre Juan Andrés? Muy buenas noches.
Néstor, muy buenas noches, queridos catequistas de todo el país, todos los oyentes de Radio María y padre Alejandro. Yo estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Cómo estás vos?
Yo estoy con muchas
A
ganas de
ver, padre,
jugar,
¿canta por
Juan
allí?
Andrés, siempre.
Ahí lo escuchamos, Alejandro. Sí, ¿qué nos decías?
En los fogones, siempre en el nadir, nos hace jugar, demás, así que estamos expectantes con qué vas a salir hoy.
Primero trato de no generar mucha expectativa, pero sí de decirnos, dejémonos sorprender y sobre todo esto de bajar la guardia. Y yo, mira, Alejandro, para darme confianza tengo que decirte la verdad, esta noche no estoy solo. Esta noche tengo compañía en mi casa, vivo solo y no estoy rompiendo la cuarentena. Entonces ya queda una adivinanza. ¿Quién está conmigo esta noche? ¿Quién podrá ser que esté conmigo esta noche, padre Alejandro?
Ay, bueno, el Espíritu Santo espero que esté con vos, pero
Perfecto, sí. Es alguien que me acompaña en todos los fogones. Hoy estoy con mi camisa fogonera. Ah, tengo una camisa fiel compañera de todos los fogones que me acompaña
sacate
hace
una foto,
muchísimos años.
mandala, ¿eh?
Cuidado que esta camisa está bien cuidada, no está rota, no está llena de olor, ni de humo, ni de cosas viejas con el paso del tiempo. No, 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 no. Pero bueno, es una fiel compañía. Así que sí. Como decían ustedes, Alejandro, Néstor, vamos a prepararnos
Sí.
para jugar, para compartir un poquito y para ponernos en clima, yo les cuento esto. Ustedes catequistas ya nos fueron compartiendo la importancia que tiene para ustedes el juego en la catequesis. Por ejemplo, Guillermina Alarcón nos escribía que ayuda a entender la consigna dentro de la catequesis y a romper el hielo y a ponernos más cómodos. El tema es descubrir si el juego también, además de predisponernos para el acto catequístico, también nos ayuda a hacer catequesis, es decir, si aprendemos y hacemos catequesis mientras vamos jugando. Y cuando estamos en este fogón, en el de esta noche, la verdad que quisiéramos o nos gustaría llamarlo hoguera de montaña. ¿Te imaginas, Néstor, por qué creamos esta imagen tan tan particular?
Hoguera de montaña. Bueno, es ideal para un fogón, pero no, decime por qué.
Mira, yo me voy mucho con imágenes, con películas. Hay muchas películas épicas, en especial como El Señor de los Anillos, en donde vemos cómo pueblos lejanos viven entre las dificultades de las montañas escarpadas, ¿no? Y para transmitir su mensaje, vayan imaginándose, vayan haciendo esa imagen de estas escenas, se van prendiendo hogueras en las distintas montañas, kilómetros a kilómetros, que tienen la función de anunciar a la tribu aledaña algún mensaje particular. Por eso qué lindo, querido catequista, querido oyente Radio Mariano, que esta noche nosotros imaginemos cómo vamos a ir prendiendo ese fuego, ya en este tercer fogón, vamos a ir prendiendo ese fuego en cada una de nuestras casas, de nuestras regiones, de nuestras diócesis. ¿Qué fuego tan especial, tan particular tienen que prender por Córdoba, en nuestras parroquias, con el fin de que al final del programa podamos recordar que todos estamos juntos, a pesar de la distancia, con distintas llamas, pero con un mismo juego? ¿Qué les parece?
Buenísimo. Bien, buenísimo.
Encantó, sí.
Entonces, yo voy dejándoles lugar a ver qué les parece, padre Alejandro, Néstor, qué vamos haciendo, qué vamos proponiendo frente al próximo tema musical que nos viene, y así ya nos vamos preparando para jugar en el siguiente bloque.
¿Cómo no? Vamos, ¿te parece, Néstor, al tema musical? Y estamos atentos, como se dice en los juegos, preparado, listo, y cuando nos diga Juan Andrés, nos largamos a jugar.
Mientras tanto, mientras vamos con el tema musical, si les parece, ¿qué te parece, Alejandro? Sí. Vos te podés sacar una foto, querido catequista, querido oyente, te sacás una foto y la mandás al Facebook de Lisca. Puede ser una foto que te saques en este momento, o la foto de los catequistas de tu parroquia, del lugar en el que vos estés, de la comunidad, del colegio, o de las personas a las que vos acompañás en la catequesis. Y Néstor, ¿te parece si abrimos la originalidad de los oyentes? Algunos mandarán fotos y otros dirán, me siento poético. Así que los invitamos a que nos regalen un verso cortito sobre el catequista y su misión. ¿Qué le parece?
Buenísimo. Yo te aviso, Néstor, soy más para la poesía. Yo hice trampa, como sabía algo de la pauta, ya subí una foto, la de Juan Carlos Pizano, porque fue un gran catequista y amante del juego, estudió magia para poder catequizar. Y ahora, mientras está el tema musical, con el padre Ariel nos sacamos una foto. Vos, Néstor, prepará y pensaste alguna poesía, algún versito, porque yo para eso siempre me la llevé a marzo. ¿Qué te parece, Néstor? ¿Vamos al tema musical? Vamos al tema musical. Vení, Ariel, que nos sacamos la
foto.
Vamos
a la música, sí. También está abierto el Facebook de la radio, para que veamos fotos así. Claro, no. Sí, hermosa la foto de Juan Carlos, con Juan Carlos Pizano, o de Juan Carlos. Vamos a la música.
Cantemos juntos. Se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación.
se apague en mi corazón. Porque hemos decidido adorarte solo a ti. Porque hemos decidido amarte más, mucho más. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón.
¿Listos para el paso del fuego?
Y así, con mucho ritmo, estamos compartiendo el Fogón de los Catequistas, un nuevo programa en Discípulos del Camino, y tenemos muchos amigos que se van sumando. Silvia, desde Bariloche, soy catequista de la comunidad Buen Pastor, y la experiencia de estar con los niños y ver cómo profundizan cuando trabajamos, por ejemplo, la parábola del Buen Pastor, es maravilloso. También verlos preparando el altar, ellos nos evangelizan, es la experiencia que tengo. También Laura dice, cómo no, a recordar, hablando de grandes catequistas, al padre Fran de Vos, un gran catequista. Fui al seminario catequístico de Lomas de Zamora, que lleva su nombre. El legado que dejó es realmente muy grande. Me encanta el programa, dice Laura. También se suma Denise, desde la diócesis de Bariloche. Nuestro padre, pastor, obispo, es Monseñor José Chaparro. Bueno, claro que sí, un gran amigo. También otra persona dice, el juego es una estrategia facilitadora de aprendizajes, liberadora de sentimientos, posibilitadora de expresión. Desde la comarca andina, Denise también nos escribe, nos cuenta que el espíritu revive el fuego de la caridad, del anuncio. Mira qué lindo, ¿eh? Allí, desde la comarca andina, en Lago Puelo, un pequeño pueblito ubicado entre las montañas, con lago, con ríos, con bosques nativos. Soy catequista de niños y también compartí la experiencia catequística para adultos. Bueno, allí se van sumando los amigos en esta noche. Padre Alejandro, lo tenemos al padre Juan Andrés Rosso. Están prometidos los juegos. Y si quieren, yo tengo el versito por aquí.
Ah, mirá qué bien. Vos sabés, Néstor, que cuando aclaro, porque si no después me retan. Cuando fue la pausa, cuando Fede nos regaló ese tema tan, tan fuerte, más, yo me levanté, pero es porque acá en el estudio, que es mi escritorio, tengo la computadora y tengo el Facebook. Y fui a ver la cantidad de mensajes también que hay en la página del Facebook del ISCA. Así que es una gran alegría podernos estar comunicados así. Y con el padre Ariel nos sacamos una foto los dos. Pero quiero escuchar tu versito, Néstor. Tengo mucha intriga conocer tus dotes de poeta.
Mira, tiene que ver con un gran poeta como es José Martí, cuando dijo, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Un lindo poema que habla de la amistad.
Pero muy bien. Pero mira, Juan Andrés, teníamos un poeta acá, como no sabíamos. Y contanos, Juan Andrés,
bueno, es un hermoso regalo que vamos teniendo esta noche. Y querido Alejandro, Néstor, ya nos hemos dado cuenta, también por la visión que van teniendo, que nos han mostrado los catequistas sobre el juego, que seguramente tenemos muchos catequistas que hacen el arte de la recreación, esto de volver a hacer creación con las cosas, con los contenidos, con las cosas que le van llegando, que saben que tienen que transmitir en la catequesis, en la pastoral en general de nuestra iglesia, pero que van sabiendo cómo darle una vida distinta. Alguien mencionó a Fran, a Franz, Fran de Vos, y vos sabés, sí, Alejandro, Néstor, que justo tenía una frasecita, él escribe poco sobre el juego y la catequesis, pero hace una síntesis y tiene una lucidez que con poco lo dice absolutamente todo. Tiene algunas páginas, pero hay una frase corta que dice: el juego es una forma de ensayar la vida en un ambiente y en un espacio protegidos. Es un espacio y un tiempo determinados en los que los participantes no tengan nada que temer respecto a las consecuencias de ganar o perder. Lo único que aparente importa es divertirse. Nos permite ser espontáneos y da lugar a experiencias y nuevas tácticas que más tarde nos ayudarán a enfrentar las distintas situaciones de la vida con más recursos. Qué hermoso lo que nos dice sobre el juego, ¿no?
Sin duda, y te pido después, Juan Andrés, que me lo mandes por mail, así lo subimos al Facebook de la parroquia y también de la parroquia, del ISCA y también de Radio María, porque todo lo de Fran de Vos es muy valioso. Y esto es lindísimo porque el juego no es solamente de niños. Y el otro día estábamos viendo que la palabra contento viene de la misma raíz que contenido. Qué importante es en este tiempo de cuarentena ser capaces de recrear, de ser contenidos con el juego. Por eso el juego no es solamente para niños, es quizás lo que nos permite a todos tener esa alma de niño. Pero, ¿te parece, Néstor, Juan Andrés, sigamos jugando?
Sí, sí, vamos, por favor. Vamos enseguida. A ver, yo pensaba, ¿quién alguna vez como catequista no ha cometido un poquito la macana de responder por apuro, sin conocimiento ni reflexión, y se ha largado a las tientas, digamos, a la aventura? Y claro, no siempre nos ha tocado llegar a buen puerto a la hora de responder, y hemos respondido con lo que nos vino. Por eso, a modo de backstage, ¿no?, tratando de recordar esas escenas, ya nos preparamos para el primer juego. Ponete teléfono en mano, vos que te comunicaste directamente con Radio María o que lo hiciste por la transmisión en el Facebook, pero para poder hacerlo, ahora Néstor, me parece que nos vas a recordar con qué número se pueden comunicar y mandar rápido el mensaje con el teléfono que ya están teniendo en mano.
Sí, me parece que lo más rápido, lo más sencillo es a través de WhatsApp, nos escribís o nos envías un audio, claro, también allí. 3518-171-593, 3518-171-593, mensaje de texto 3512-000040 o allí también a través de nuestro Facebook como Radio María Argentina. Esperamos las respuestas, estamos así, oídos atentos.
Y van a hacerlo seguramente prácticamente todos con el WhatsApp, que es algo bien rápido y que ya lo tienen de todas las noches cuando nos escuchan. A ver, te invito,
Juan Andrés, Néstor. Juan Andrés y Néstor, pido y pregunto, ¿puedo poner un poquito de competencia? Porque el juego es divertido. Yo voy a estar anotando a ver de qué región responden. Así vamos a ir dándonos cuenta. Así en un juego, no vamos a crear un problema interno, Pero vamos, dale nomás que yo hago de escribano,
El país juega.
Entonces es importante, cuando en WhatsApp, que pongan el nombre y la diócesis a la que pertenecen. Entonces, claro, te invito, Néstor, y todos nos van escuchando y se van metiendo, a una trivia, donde yo voy a hacer un enunciado con tres opciones. Sí. Y vos vas a tener que responder, y todos ustedes, queridos oyentes, van a tener que responder rápidamente. Por eso vamos a hacer un poco de misterio, dándoles tiempo para que ustedes puedan contestar. Vamos con la primera. Y la primera es, en honor a qué persona la NASA, estamos pensando en Estados Unidos, en los cohetes, en los viajes espaciales, en honor a qué persona la NASA puso su nombre a un asteroide que está a 400 millones de kilómetros del planeta Tierra.
Ah, qué difícil.
¿Se imaginan
qué
algo,
difícil,
Néstor, Alejandro? Difícil. Y las opciones
qué lejos,
son,
que están de todo.
En honor, 400 millones, en honor a San Juan Pablo II, a San Oscar Romero o a San José Cupertino. Así que, querido catequista, tenés que ir pensando, así como Alejandro, como Néstor. No hace falta, Néstor y Alejandro, que nos contesten, pero van imaginándose algo, por ahí sabían, escucharon, leyeron algo en algún momento.
No, yo la verdad que no. Es una pregunta difícil, ¿eh? Dijiste, San Juan Pablo II, San Oscar Romero o San José de Cupertino. Además, dos santos fueron contemporáneos, Juan Pablo II y Oscar Romero. José de Cupertino no, es de otra época.
No, bueno, San Juan Pablo II, sabemos, Papa, San Oscar Romero, mártir, obispo en El Salvador, y San José de Cupertino, los jóvenes no tienen que dejar de conocerlo porque es el patrono de los estudiantes. Como se dice que andaba por los aires, parece que le piden que vaya pasando por los bancos y le pueda sacar el machete de los compañeros que ya están contestando bien los exámenes. Bueno,
yo te aviso, no yo sé te aviso si, Juan Andrés. Juan Andrés, ¿me escuchás? Yo te aviso sí, que claro. Este domingo tengo misa con los niños y vamos a hacer un concurso por un kilo de helado. Te voy a robar esto. Total, espero que ningún niño esté escuchando el programa.
Muy bien, muy bien. Bueno, acá yo puedo ver que Lilian Buasso, de Villa María, anotá para Alejandro, nos dice San José de Cupertino. No sé si Néstor vos tenés alguna respuesta por ahí.
Por ahora no. Tengo una anécdota con San José de Cupertino que me haces acordar cuando estaba en la facultad.
Luego seguimos con la respuesta. Sí.
Sí, mira, me acuerdo que estábamos, eran exámenes orales, ¿no? Estábamos esperando y sale el profesor y a una de mis compañeras le dice, aquí está. Y la chica pone cara desesperada y dice, y me tiene cansado con su San José de Cupertino y está aprobada. Y se fue festejando. Se ve que le había dicho en todo el examen que en San José de Cupertino era su santo preferido. A ver, desde La Plata, mira, Marina dice que es San Juan Pablo II, La Plata.
Ya han dado las dos opciones. Tiene una opción, yo estoy anotando San José, Cupertino y
Alejandra
Juan Pablo
II. Barrera, que no nos ha dicho de dónde es todavía, dice San José, Cupertino. Y Dora, que es de la diócesis de Mar del Plata, dice San José de Cupertino. Ah, Alejandra Barrera es de Córdoba.
Ah, de mira. Córdoba.
Sí, también nos están escuchando desde Concordia, en Entre Ríos. ¿Quiénes son? Mónica Correa y Jorge Vicario, compartiendo el fogón catequístico, pero no se suman al juego. Todavía no nos dicen. Mira, desde San Nicolás, entró otro mensaje. Soy Juan.
Dicen San José de Cupertino.
Sí, San Nicolás dice Juan Pablo II, dice Juana.
Manuela. Me parece. A ver, Manuela, ¿qué dice?
Manuela. Mónica.
Sí, Manuela dice San José de Cupertino.
Juan Pablo II, Daniel Polak, San José de Cupertino. Karina de Chajarí, Entre Ríos, nos saluda, pero parece que se ha olvidado la respuesta. Y cerramos con Verónica Gallo. Verónica Gallo nos dice San José de Cupertino. Y la respuesta, queridos oyentes, es San Oscar Romero, obispo mártir de San Salvador. En honor a San Oscar Romero, la NASA le puso en nombre un asteroide que está a 400 millones de kilómetros del planeta Tierra.
Jamás hubiese pensado eso. Averiguanos, Juan Andrés, después contanos por línea privada, como se dice, porque interesantísimo, Pero ya jamás.
Tengo un poquito más de información. Bueno, a ver, si te gustó el tema de la trivia, ¿podemos ir con una trivia más?
Sí, por favor.
Sí, dale.
Bueno, a ver, el catequista tiene que ser todo terreno. Un cristiano completo, por lo tanto tenemos que saber un poco de cada cosa. El Papa Gregorio IX, en el siglo XIII, ¡ay, tanta historia! El Papa Gregorio IX en el siglo XIII prohibió qué, y a ver cuál de las tres, prohibió qué, el padre Alejandro tiene que saber, pero seguro que se calla, prohibió que se bautizara con cerveza, prohibió otra opción, que se comiera cabra en vez de cordero el día de Pascua, o prohibió que se casaran los mayores de 40 años. Para que no se haga largo, responde A, B o C. A, que se bautizara con cerveza. B, que se comiera cabra en vez de cordero el día de Pascua. O C, que se casaran los mayores de 40 años. ¿Cuál ha sido la prohibición del Papa Gregorio IX? Pero estos catequistas tienen que saber historia. Yo tengo mucha confianza en ellos.
Mira, lo insólito, padre Juan Andrés, es que las tres alternativas son extrañas, ¿no? No es algo habitual, ¿no? Que, digo, se prohíba eso. Pero, bueno, tenemos la certeza de que dos de ellas van a ser falsas. Pero habrá una que será cierta. Es increíble ya esto, digamos, pensarlo.
Bueno, ya estamos teniendo respuestas, ¿eh?
A ver.
El padre Jorge Truco ya ha respondido.
¿Se juega la fama del director nacional? Se responde
¿Qué dijo el padre Jorge? Yo también pregunto lo mismo.
Y yo tengo miedo a responderla por si ha respondido mal. Imagínense.
Claro. Y bueno, es un catequista. Está bien, él juega. Está bien. ¿Qué dijo el padre Jorge Truco? Por favor.
Respuesta número A. prohibió que se bautizara con cerveza. Claro, parece que la gente lo sigue al padre Jorge, confía en él, y Norma y Betty, Norma de Santa Fe, nos dice la A también. Mónica Rosso nos dice también la A. Ah, acá tenemos a otro curita que ya ha estado en el fogón pasado, el padre Diego Fenoglio, que nos dice también la A, porque claro, como son de la misma diócesis, parece que le tiene que hacer
caso. Esto es mayoría. Escúchame, ¿cuál es la respuesta? Así tenemos otro más, porque yo quiero que de Buenos Aires responda alguien, están todos dormidos. ¿Cuál fue la respuesta?
Miguel es de Monte Caseros, dice la B, ¿eh? Miguel es de Monte Caseros, dice la B. Que se comiera cabra en vez de cordero.
Ajá. Bueno, Pamela Nievas también ha respondido la número A, al igual que Marta Cesaretti. Hola, Marta. La respuesta, pero han ganado por paliza, la número A. Prohibió que se bautizara con cerveza porque esta práctica se daba en una región de lo que hoy es Noruega, dado que tenían escasez del agua a lo largo de todo el año. Así que, ¿se imaginaban ustedes esa prohibición?
No, es no, pero que... me alegro por la fama de Jorge Truco, que haya quedado bien el director. Néstor, ¿le podemos pedir una última y después nos vamos al tema musical?
Sí, esto está buenísimo. El fogón se está animando, ¿eh?
Por favor, de la región de Buenos Aires, alguno que esté escuchando, que se juegue aunque salga mal, porque parece que hoy no estamos muy conectados. Dale,
bueno,
Juan Andrés.
Teníamos adivinanza, verdadero o falso, pero me voy a ir con la última trivia. Y es, a San Nicolás de Bari, o San Nicolás de Mira, que es el mismo personaje, es en el que en quien se inspira la imagen de Papá Noel. A San Nicolás de Bari se le atribuye, respuesta A, haber arrojado monedas de oro por una chimenea para que unas jóvenes hermanas pudieran casarse. Número B, se le atribuye hacer regalos a los niños el día de Navidad, repitiendo el gesto que los magos de Oriente tuvieron con el niño Dios. Y la número C, se le atribuye el haber intercedido ante unos marinos mercantes durante una gran tormenta. La número A, haber tirado monedas para que se casen unas hermanas. La B, hacer regalos a los niños en Navidad. O la C, haber intercedido durante una tormenta.
Esta me parece que es más fácil, ¿eh? Me parece que en esta los catequistas van a acertar más. Yo por lo menos me animaría a jugarme por alguna. Pero vamos a ver qué novedades hay.
Yo no tengo idea, por ejemplo.
¿No?
Bueno, por ahora no hay respuestas, a ver.
Liliana Guaso, de Villa María, vaya anotando, padre Alejandro, nos dice hacer regalos en Navidad.
Opción C, dice Villa María. Muy bien.
No, la número B. Rosa del Valle nos dice la B.
La B.
Pero la tenemos a Ramona Cañete, que nos dice la A.
¿Y de dónde es Ramona? ¿Dice?
La A. Después, con la B la tenemos a Jessica, a Verónica, a Norma, a Alicia, a Mónica Rosso, a Alejandra Barrera, a Alicia Olivares, ahora se largaron todos, a María Rosa, a Verónica, desde Tandil, también con la C, sí. ¿Cuánto que van respondiendo? Néstor, ¿tenés alguna y ya cerramos?
Sí. Y en realidad vienen como de los juegos anteriores, es impresionante. Por ejemplo, Luciana de San Pacho participaba del juego anterior, también lo hacían desde Chaco, desde la diócesis de Bariloche, desde Monte Caseros. Bueno, pero todos ellos con el juego, con las trivias anteriores, con esta hasta ahora, ninguno, ¿eh? Hasta ahora ninguno.
Estamos con...
Por acá sí, estamos teniendo bastantes. Daniel Pollack con la A. Alicia Iribarren, la B, Marcela Martínez, la B, Marta Cesaretti, la B.
La B te gana, por mayoría.
Sí, va por mayoría, sigue en orden, sigue la opción A con las monedas.
Tenemos que dar la respuesta, porque si no, se nos va el programa.
La respuesta final.
A ver, dale, sí.
La A, la B y la C. Las tres cosas se le atribuyen.
¿Las tres?
Las tres.
Nos hiciste trampa.
Es un santo completo.
Nos quedamos todos sorprendidos.
Estamos sorprendidos. Juan Andrés, no te vayas. No te vayas tampoco en esto. No te vayas, Federico, si no, nos quedamos sin emisión. Nos vamos al tema musical y ya después Vamos a ver si Jorge Truco aparece con cerveza o sin cerveza, porque él nos tiene que contar el cuento de cada fogón. Vamos al tema musical.
Cata.
La música de Ariel Glaser, te seguimos acompañando en este fogón del catequista. María Franco dice, los saludos desde San Justo en la provincia de Santa Fe, recién los encuentro en el Face. Sí, aquí estamos, en el Facebook de Radio María Argentina. Rosario Rivero, catequista de la comunidad de Nuestra Señora de Aránzazu, allí en Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Linda comunidad, esa ya la hemos recorrido, linda comunidad realmente. Federico, catequista en Córdoba desde hace 10 años. Los juegos son claves para acercar a Jesús, no solo a los niños, sino también a los adolescentes. Y tengo que decir que siguen llegando personas que participaron y participan de alguna forma de la trivia que nos dejó, de las trivias que nos dejó el padre Juan Andrés Rosso, pero como dijo el padre Alejandro, ya lo tenemos al director de la Junta Nacional de Catequesis, al padre Jorge Truco. Padre Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Néstor? ¿Qué tal Juan Andrés? ¿Qué tal Alejandro? ¿Todos cómo están ustedes?
Muy bien,
muy contento de escucharte y bueno, muy bien, y te arriesgaste y estuviste victorioso, ¿eh?
¿Cómo? Lo que pasa estamos es que son años de estar en fogones con el padre Juan Andrés, entonces uno aprende.
Tenés ventaja. Pero todos estamos ansiosos de escuchar el cuento de la semana.
Bueno, se llama Brahmin el Astuto. En el norte de la India, había un pueblecito perdido en el Himalaya, se reunieron una seta, un peregrino y Brahmin. Comenzaron a contar cuánto le daban a Dios de lo que ellos recibían de la limosna de los fieles. El asceta dijo, miren, yo lo que acostumbro a hacer es trazar un círculo en el suelo, lanzar las monedas al aire, las que caen dentro del círculo me las quedo para mí, las que caen afuera son ofrenda para Dios. Entonces el peregrino explica, si yo también hago el círculo en el suelo, procedo de la misma manera, pero por el contrario, me quedo para mis necesidades con las monedas que caen afuera del círculo, y le doy al Señor la que caen dentro del círculo. Por último, Brahmin empezó a contar. También yo, querido compañero, dibujo un círculo en el suelo, lanzo las monedas al aire, las que no caen son para Dios, las que caen las guardo yo todas para mí. Termina diciendo el maestro, así proceden muchas personas que se dicen religiosas. Tienen dos caras, y una es más falsa que la otra. Por eso, la invitación del cuento me parece que es a descubrir con sinceridad hoy estamos compartiendo con tantos catequistas, sabemos que tantos agentes de salud, por lo que los catequistas de todo el país están rezando, tantos servidores comunitarios, especialmente en los barrios más pobres, en Cáritas, están trabajando sinceramente a evitar tener dos caras y a evitar hacer trampas con la religión. El Papa siempre nos enseña, Dios perdona siempre, nosotros a veces, la naturaleza nunca. No hagamos trampa con la religión, y sepamos vivir y veamos el testimonio de tantos que están jugándose la vida en este tiempo por servir a los hermanos.
Qué lindo, Jorge. Como siempre, vos comenzás con un cuento y nos dejás pensando. Y eso es el arte del cuento, ¿no? Que ayuda a profundizar el mensaje. Y en esto también le agradecemos a Juan Andrés, que el jueves que viene nos seguirá haciendo jugar, porque el fogón tiene eso, no tiene como ritmos. Y nosotros queremos que el fogón de este fogón no termine, sino que como ese fuego que va dando calor en el interior, ese fogón nos permita ir acompañando, mate por medio, encuentro por medio, este caminar de los catequistas en este tiempo de cuarentena, que no estamos en casa, pero justamente en casa nos sentimos cómodos, porque así empezó la catequesis. Y le pedimos esto de no tener doble cara, tratar de entender nuestras incoherencias, pero le pedimos al Señor la fuerza. Y vos, Jorge, ahí, vos Juan Andrés junto al mar, vos Néstor en tu casa, nosotros acá en Devoto, y vos donde te encuentres, seguramente ahora a la noche por ahí tenés la posibilidad de mirar al cielo. Y nos hace bien también, es muy propio del fogón estar bajo las estrellas, bajo esas estrellas que de alguna manera acompañaron también el caminar de Abraham, bajo esas estrellas que acompañaron al pueblo peregrino, pueblo judío, por el camino del desierto. Esas estrellas que acompañaron la noche santa de Belén a los pastores cuando escucharon la alegre noticia de lo que había acontecido. Esas estrellas que acompañaron encuentros de Jesús con Nicodemo, con los apóstoles. Esas estrellas que acompañaron la agonía de Jesús en Getsemaní. Esas estrellas que fueron testigos de la noche victoriosa de la Pascua. Que esas estrellas y que estas estrellas nos permitan seguir descubriendo nuestro fogón, que no estamos solos y que queremos hoy con toda la humanidad rezar, con todos los creyentes, rezar por la humanidad. Te propongo que vayamos cerrando nuestro fogón de este jueves en esta jornada mundial, pero vamos a mirar un poquito al cielo y vamos a dejar que una catequista nos ayude en ese contemplar las estrellas.
Mirar el cielo es una compañía. Es un recordatorio de lo pequeño que somos, de lo efímero de la vida y, por ende, de que vale la pena gastarse por cosas grandes. Es un recordatorio de lo mucho que hay que aprender y lo mucho que hay que compartir con los otros. Mirar el cielo es mirar lo que fue y lo que es, porque la luz de las estrellas recorre enormes distancias hasta llegar a la tierra. Mirar el cielo es disfrutarlo, estrellado o nublado, con luna o sin ella. Es como un patrimonio de la humanidad al alcance de todos. Basta buscar y elegir un lugar para alzar la mirada, desde un gran campo hasta el hueco de la ventana del cuarto. Y en principio solo es necesario un instrumento, que son nuestros ojos, y una actitud, la de detenerse y estarse ahí con todo. Hay que tener un poco de paciencia para callar y también paciencia para observar, porque la mirada tiene que asimilar toda la realidad que circunda. Hay noches en que aparecen nuevas luces, nuevas estrellas. Algunas lejanas, otras parecen más cercanas. También están esas otras noches en las que a la vista no surge nada nuevo, pero permanecen esas luces que siempre estuvieron y que brillan con una nueva intensidad, regalándonos un nuevo color, indicando una nueva dirección. Y ahí es cuando en mi interior comprendo que el cielo y la tierra están íntimamente unidos, que somos peregrinos y que no hay nada que temer. Dios es fiel y camina siempre conmigo.
Hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es, no como está, y que mires el cielo más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no con los del patrocinador.
Que una estrella ilumine tus pasos cuando el camino esté oscuro y no lo puedas ver, y que el viento te lleve en sus alas hasta alcanzar el sueño que anhelaste tener.
Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Hoy bendigo tus labios, que en tus palabras pueda encontrar el perdido, ese oasis donde su sed saciar, contagiar tu sonrisa y decir siempre y solo la verdad, y al ritmo de tu corazón saborear cada canción.
Y también hoy bendigo tu mente, para que de los miedos te puedas librar, y que cada día te levantes para ir a vivir y no solo a trabajar.
Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Y bendigo tus manos para que las puedas utilizar para sanar heridas, perdonar y acariciar.
Oh Dios todopoderoso y eterno, alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad. De ti todas las criaturas reciben aliento y vida. Venimos a ti para invocar tu misericordia, porque hoy conocemos de nuevo la fragilidad de nuestra condición humana al vivir la experiencia de esta pandemia. Confiamos a los enfermos y sus familias. Sana su cuerpo, mente y espíritu. Ayuda a todos los miembros de la sociedad a hacer el bien y a reforzar el espíritu de caridad entre ellos. Señor, hoy nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un tiempo de elección. El tiempo para elegir entre lo importante y lo que pasa. Para separar lo que es necesario de lo que no es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Es el tiempo de mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza del Espíritu Santo derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, limpiadoras, cuidadoras, voluntarios, servidores de los comedores barriales y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Tú eres la fuente de todo bien. Bendice con abundancia a nuestras familias y a toda la familia humana. Aleja todo mal de nosotros y concede una fe firme a todos nuestros hermanos cristianos y a todos los que creen en ti. Libra a toda la humanidad de esta pandemia para que podamos desarrollar en paz y justicia nuestras vidas y así alabarte y darte gracias con un corazón renovado. En ti, Padre Santo, confiamos y a ti dirigimos nuestra súplica, porque tú eres el autor de la vida, con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.